Pasan 4 minutos de las 4 de la tarde. Estamos con dos amigos de este programa. Son compañeros de clase de Javier Machado, así que tranquilamente los puedo mandar callar.
Exactamente.
Cuando se pongan a conversar, si se sientan todos juntos ahí en
podés decir tranquilamente, ese grupito se me separa, porque en clase nos pasan diciendo.
Ese grupito se me. Ahí está, en la tecnicatura en dramaturgia de la ESMAD. Los muchachos, o sea, han pasado todos por acá, han pasado todos tus compañeros.
Y vino, sí, vino Batata.
¿Cuánto les cobra?
Vino Batata. No, es la merienda, la Coca-Cola.
La merienda, la Coca-Cola.
Con las papas.
No se puede decir. Saludos a la gente de la Coca-Cola, que igual le chupan huevo.
No pasa nada.
Tienen tanta publicidad que ya lo han logrado. Estábamos hablando de otros problemas de humanidad que tiene que ver con una obra que se estrenó el año pasado y que se vuelve a estrenar este año. Bienvenidos Sebastián Calderón y José Pagano.
Bueno, gracias, muchas gracias. Pagano viene de la siesta, así que no sean muy violentos con él.
Él no sea muy violento con nosotros.
Tampoco. Pero nada, estamos a pocos días del reestreno, que es el viernes. Vamos a estar viernes y sábados. La última semana es un lindo momento para trabajar mucho sobre la confianza, unirnos como grupo y eso, que ya estamos bastante unidos, pero siempre un poquito más ahí nos viene bien.
Bien, ¿cómo está conformado el grupo?
Somos un equipo de 6 personas, hay dos diseñadoras del colectivo Manada, que es un colectivo más grande, de 8 diseñadoras.
Son una manada,
justamente. Les gusta mucho el alcohol, nosotros las rebautizamos Mamada. Que nos parece que corresponde más las mamadas. Y bueno, están ellas dos que son muy talentosas a pesar de todo su
problema con el alcohol.
Sí. Capaz que el alcohol es lo que le hace ser talentoso, sí, sí. Nunca se sabe.
A pesar o en función, nunca se sabe mucho. Bueno, están ellas dos, después actúan José junto con Laura y Sofía. El año pasado era Lucía, hay que decir nombre y apellido.
Si quiere,
dale, si está ahí más.
Laura quiere. Martínez y Sofía Rivero.
Ahí está.
Sofía Rivero este año se suma por el deceso. El deceso de Lucía Echeverría, claro. que viajó. Este año está de viaje.
Sí, no tuvo que viajar, se fue a hacer las gran experiencia esta de Nueva Zelanda y juntar unos pesos.
Work and holiday. Claro.
Juntar unos pesos y unos kiwis, ordeñar algunas vacas.
Todo ese. Está instalado, ¿no? Eso, hay mucha gente.
Es un viaje iniciático que se hace, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Eso y sacarse la foto con la Torre Eiffel de fondo es como.
También.
Son como objetivos de vida que uno se plantea. Muy bien. Yo me la saco enfrente de la antena de Canal 5 ahí, que es parecida.
La están por desmontar ahora.
Hay que sacarse, hay que apurarse entonces.
Hay que apurarse
con la foto. Y quedó alguien más por nombrar, Sebastián Calderón, que es el dramaturgo y director de esta obra.
El irresponsable de la obra.
Se estrenó el año pasado. Y vamos a contar primero que nada que estamos hablando de una obra no convencional en el sentido de dónde se desarrolla, ¿verdad? Estamos hablando que no es en una sala de teatro convencional.
Sí, lo hacemos en una casa particular de la Ciudad Vieja, que le denominamos Casa Toro, pero intentamos no decir la dirección en ninguna red social ni nada para cuidar, porque en realidad es la casa de dos conocidos, dos amigos que nos hacen un gran favor al prestarnos la casa. Y en realidad nosotros nos movimos para ahí porque teníamos más garantías, sobre todo artísticas, con respecto a los teatros, de comodidades, poder dejar nuestras cosas, modificar la casa según nuestro parecer, tener ensayos, los días claves, los últimos días tener ensayos puntuales en el espacio. Pero no es que sea del todo una obra no convencional, o al menos así lo entendíamos nosotros, porque transformamos la casa en una especie de sala de teatro. Claro. Entonces nos regimos bastante por los parámetros de la dinámica teatral de cualquier otra sala. Como un diálogo, más que nada, que hicimos ahí. Pero la forma en la que llevamos adelante el proceso sí es tiene algunas dinámicas no convencionales que copiamos de algunos grupos referentes, como el Almacén, que es no sé si lo conocen, es un grupo que está allá por ahí va. Por atrás del zoológico, que también lo hacen en la casa de uno de los artistas involucrados. Y por ejemplo, la distribución de entradas se hace de forma particular, un poco como para sortear todos los todos los vericuetos que hay de las formalidades, ¿no?
Claro, ¿y por qué, digamos, escapar de la sala? ¿Por qué no hacer teatro en una sala y por qué adaptar una casa al teatro?
Bueno, es buscando un poco una cierta voluntad de cambio y de no andar siempre los mismos caminos. También la obra tiene un perfil muy joven y de cierta manera ayuda a mantenerse dentro de esa línea, no plegarse a las dinámicas de los espacios. Más allá de que todos hemos hecho obras en teatros y que aún así conservan su perfil joven, pero esto era una manera también de eso, de mantener una cierta independencia con determinados formas del proceso que estar en una sala te implica tener, y de esta manera nosotros podíamos ensayar en horarios diversos, claro. Tomarnos muchas horas en el espacio.
Claro, porque una sala te asigna un día o dos días para un ensayo general, un ensayo técnico y vas todo.
Claro. Que también son reglas que están buenas y a veces eso te genera como una adrenalina que le puede sumar pila al espectáculo. De repente vos estuviste ensayando 5 o 6 meses sin tener la planta de luces, sin, no sé, sin contar con un montón de cosas, y los últimos 2 días, como por arte de magia, mejora la obra, viste, aparecen nuevas texturas y todas estas cuestiones. Pero no es que sea como para ir contra la corriente que utilizamos como esta opción en este caso, sino que fue como un poco como se nos fue dando. También fue un proceso muy... ya éramos amigos de antes de empezar la obra, entonces claro, fue como muy muy personal desde el principio y no sé, fuimos llegando hasta ese lugar.
Y yo la fui a ver el año pasado la obra, lo tengo que decir, y realmente tiene como... No puedo contar mucho, porque si no...
Bueno, pero puede hacer como una síntesis del argumento, lo puede hacer.
No sé, porque tampoco me voy a acordar detalladamente del argumento. Voy a decir que me sentí acogido en poner lugar.
No, está bien.
Que de repente una sala de teatro convencional no te da como esa sensación de...
No te da ese calorcito.
¿Vos lo que querés decir es que los asientos eran cómodos?
Eran cómodos, más allá de eso, era como un clima de
todo el ambiente,
de bueno, soy importante acá, ¿no? Como claro, espectador, me están dando una cierta relevancia en todo sentido, desde el escribirte un mensajito diciéndote dónde es la dirección, como de forma medio secreta.
Está bien, es un juego, digamos, el teatro arranca antes.
Claro, entonces todo como que te hace sentir que bueno, sos... aparte, digo, la capacidad es bastante limitada, que bueno, tiene que ver un poco con eso también, pero te hace sentirte parte e ir a ver algo que no es ir a ver cualquier obra, me parece, ¿no? No es sí, vamos a ver qué hay en tal teatro, y es como que es algo que está bueno ir preparado.
Sí, eso como así, dinámica para nosotros es muy linda y justamente nos lo permite estar afuera de una sala que en realidad la obra tiene capacidad para 30 personas. Y mientras estás haciendo la función, le ves la cara a los 30 porque están ahí nomás. Y hay como una relación muy íntima con el público y estamos a 2 metros, que está buena. Y es como eso, un cambio de dinámica que a nosotros nos enriqueció un montón.
Y un lugar muy particular aparte, ¿no? Porque
sí, no es una casa normal.
No vamos a describir mucho el lugar, pero no es una casa convencional. Seguimos con la palabra convencional. Y que está muy bueno, ¿no? Como que te lleva a otro ambiente, a otra cosa. Sí. Así que yo la
tremendo. La y recomiendo. Yo este año prometo ir, el año pasado no pude ir porque estaba casualmente con funciones a la misma hora, pero este año voy a ir. Pero quiero que me adelanten un poquito, a ver,
¿De qué se trata?
¿De qué se trata? Sí, por favor.
Cuánto misterio, está bien. bueno, los personajes que se llaman como los actores, José, Laura y Sofía, son 3 amigos que conviven, 3 amigos montevideanos de nuestra edad, entre 20 y 30 años, que conviven y tienen los típicos problemas de convivencia y pretenden todos desarrollar sus facultades artísticas al máximo, pero son un tanto mediocres. Entonces, lo que sucede en la obra es, de forma fragmentada, se intenta desarrollar la mediocridad de ellos. Y nada, tratamos de mostrar un poco de belleza en esa mediocridad, si es posible que lo haya, como en la carencia una especie de identificación que pueda haber. Intentamos actuar la mediocridad, no es que nosotros planteemos hacer un espectáculo mediocre desde el principio. Como esa diferencia nos parece importante.
¿Y, ¿no? ¿Y de dónde surgió? ¿Cómo eso es una creación colectiva? ¿O ya era un texto que escribiste vos y se lo propusiste?
Hay muchas vueltas. El principio fue con algunas escenas puntuales. Empezamos a ensayar siendo 4 actores. Después, a los 2-3 meses, nos dimos cuenta que lo mejor era ser 3 actores. No solamente nos dimos cuenta, sino que el otro actor estaba complicado con otros compromisos. Entonces, siempre con los 4 y con los 3 actores desarrollamos dinámicas de improvisación sobre el texto que ya estaba escrito para poder seguir reescribiendo. Entonces se iba dando como una especie de entrenamiento mientras avanzábamos con la obra, a tal punto de que sobre el final las últimas escenas las improvisaban los actores y de esa improvisación se reescribía. Claro. Porque ya había como una especie de bagaje atrás que les permitía transitar la escena con más anclaje, viste, con más herramientas.
Sí, incluso hay escenas que hoy por hoy no tienen un texto definido. Tiene lugares por los cuales pasa la historia, pero que los diálogos se van improvisando más en el momento que con una escritura previa. Hay como algunas partes que van a ser más o menos así. De hecho, fue muy interesante el proceso de ensayos con esta compañera nueva, que se suma a hacer el personaje que el año pasado hacía Lucía, porque en los ensayos no había un texto para darle, porque nada del texto se parece a lo que era originalmente, y además las cosas pasan por tienen motivos muy azarosos para ocurrir. Entonces en los ensayos éramos los 3, Seba, Laura y yo, intentando explicarle, bueno, esto va a pasar más o menos así, pero capaz que acá te habla Laura o capaz que te hablo yo, porque va cambiando y vamos a hablarte de esto y vos tenés que contestar algo más o menos así. Y tal, que ella se fuera adaptando a eso y haciendo lo propio.
Claro. Suena como una gran bola hippie, porque se nos hace muy difícil como...
una bola hippie.
Claro, porque se nos hace muy difícil hablar sin la referencia de la obra.
Claro.
Y es porque tiene como tiene un problema, que es que en la medida que yo te explico de qué va, medio que te arruino la experiencia.
Claro.
O eso es lo que nosotros hemos visto en la primera etapa del año pasado. Entonces, lo que sí creemos y lo que sí defendemos a veces, que como el atractivo principal para ir a ver la obra, es que tiene mucho trabajo atrás, que la gente que la ha visto ha dado como una buena y sincera evaluación sobre nosotros, que nos ha permitido pensar muchas veces dónde estamos parados a cada rato, porque sí. La obra nos va planteando desafíos nuevos. Queríamos seguir con la obra y una de las actrices se fue de viaje. Decidimos reestrenar con una actriz nueva, pero no conseguíamos el espacio. Pensamos si podíamos hacerlo en otro lugar. Al final nos dimos cuenta que solamente podía ser en ese lugar. Ahora nos anotamos al Festival Internacional de Artes Escénicas y no teníamos crítica, porque claro, es un espacio no convencional y no tenés forma de llevar a la crítica. Y en su momento no lo pensábamos porque la obra tenía fecha de caducidad del año pasado. Pero este año nos pintó llevarlo al FIDAE, que no es una instancia fácil a la que ingresar, y bueno, tuvimos como la suerte de ser seleccionados, y nos enteramos hace poco que vamos a ir a teatros muy grandes,
claro,
porque el festival necesita vender entradas.
Claro.
Entonces estamos de vuelta pensando cómo hacer para adaptar la obra, para poder llevarla a esos lugares, pero también con la cabeza puesta ahora, en la semana que viene, que tenemos el reestreno.
Claro, el FIDAE es ahora en octubre.
El FIDAE es en octubre, primeros días de octubre.
¿Y cómo hicieron para resolver ese tema? ¿No había críticas, decías?
No, pero...
¿No eran tan importantes?
Teníamos un registro de video que estaba bueno, que lo habían hecho Diego y Eli, que son como nuestro apoyo audiovisual. Y que la verdad me parece que pudo suplir como las carencias en el dossier sobre las críticas. Y después pusimos críticas de público, que en algún punto son más sinceras, capaz que no tiene un recorrido académico atrás, pero de alguna manera, o capaz que no son tan sinceras, porque en general hay gente que te quiere y te quiere que te vaya bien. Pero nos parecía que el lugar desde donde se planteaba estaba bueno y podía llegar a funcionar, o por lo menos hablaba el dossier que habíamos generado con esas críticas, hablaba sinceramente de la obra que nosotros habíamos hecho. Y al fin y al cabo nos terminó funcionando. Así que nada.
Y del 2 al 16 de octubre es el FIDAE, que tiene 10 espectáculos locales. Este, y van a andar por el interior del país,
claro,
también.
Hay de danza, hay títeres, hay teatro. Después hay muchos espectáculos internacionales. Creo que el país invitado este año es Italia. Pero sí, es como un gran evento teatral. Y sí, la mayoría de las obras uruguayas hacen una obra acá y otra obra en el exterior. A nosotros...
En el interior.
Sí.
En el exterior de Montevideo. Afuera de Montevideo.
Este, a nosotros nos tocan dos acá. Una en la Alianza y otra en la Hugo Balso. Que, nada, es como... Es un poco inverosímil porque en realidad la obra entra en un espacio como el de este estudio. Entonces ir a hacerlo a la Hugo Balso,
claro,
se vuelve...
Estamos ideando...
Sí, un plan...
Un plan ahí para
de adaptación.
De adaptar la sala, de...
Adaptar la obra, manteniendo su esencia, ver en qué tipo de cosas podemos hacerla estallar en un espacio más grande.
Claro. Y, claro, hablando de otros temas un poco más polémicos, ¿no? Este, por, como para que no la gente no diga que el teatro es chato. Este, no sé si la gente dice que el teatro es chato, pero este, para este, hablar también de cuestiones que nos rodean y que rodean al teatro y que de repente y que tienen mucho que ver con la elección también de ustedes de otro espacio, este, que no sea una sala de teatro, que es también este, que muchas veces es difícil encontrar una sala con disponibilidad. Ustedes van a estar viernes y sábado, varios viernes y sábado, ¿no? Este, y con la disponibilidad de esos días, de una linda hora también, porque también hay veces que vas a una sala y la vas a pedir y te mandan a cualquier hora. Este, no solo eso, sino que a veces también este, tenés que sangrar económicamente, ¿no? Este, entonces, solucionaron, me imagino, un montón de problemas por ese lado. ¿Cuánto pesó esa decisión de no hacerlo en una sala, toda esa tramoya económica y burocrática?
Es bastante similar. Nosotros habíamos hecho una obra justo que compartíamos la codirección con José en 2014 en La Gringa, que se llamó La Familia Tibia. Se llama, porque la obra sigue existiendo, no la hacemos más, pero se llama.
Este, capaz que ahora está fría.
Claro, capaz que se enfrió ahora. Éramos un grupo, o mejor dicho, somos un grupo, la voy a dejar de hacer eso, perdón, de muchos actores y diseñadores, y lo que hicimos en ese momento para financiar la obra, en su momento un conocido nos prestó algo de plata, que le pudimos devolver con la venta de entradas, pero no cobramos nada de dinero. Después quisimos reestrenar y hicimos una fiesta. Y lo que sucedió con esta obra fue lo mismo. Hicimos una fiesta triple con otras dos obras, la de Diego Batata Yubi, 2785, y la de este, la obra escrita por Leo Maslía, que dirigió Javier Chávez en La Gringa, Bulimia, junto con la nuestra. Juntamos algo de plata con eso, nos dimos cuenta que no era tanto lo que necesitábamos para estrenar, pero mucha gente nos prestó cosas, como nos hicieron muchos favores. Creo que el hecho de vos hacerlo de forma independiente te da como una especie de épica frente al desconocido, que de pique ya te genera cierto cariño, cierta cercanía. Nos ayudó mucha gente, nosotros pudimos cobrar dinero por hacer nuestras funciones, y este año nos dimos cuenta que si queríamos volver necesitábamos hacer una inversión, pero queríamos como poder demostrarnos a nosotros mismos que desde el lugar de la autogestión, que es este, esto de vender las entradas, no tenemos productor, somos nosotros mismos nuestros propios productores, este, nos conseguimos, si así se puede decir, nuestras propias notas de prensa y todo esto, claro, la postulación al FIDAE la hacemos nosotros. Este, creíamos que correspondía a la gente que nos había ayudado poder darle una retribución, porque de repente vos me haces un favor y me prestás 10.000 pesos en luces y yo no te los puedo pagar porque no tengo chance, bien, pero al reestreno, cuando yo ya cobré por este trabajo, sería bueno que la gestión que nosotros realizamos pudiera significarte también una retribución a vos. Claro. Entonces este año nos encontramos frente al maravilloso panorama de que podemos pagarle a la gente que nos ayudó, y claro, es como muy
maravilloso,
sí, panorama. Es increíble. Es increíble, da mucha satisfacción.
Claro,
y sí, esto está en relación con el hecho de no estar en la sala por... Bueno, ser joven, sobre todo por eso, ¿no? No es delito, pero a veces te tocan horarios que son difíciles llevar público. Obviamente, hay una renuncia a ciertos aspectos que tiene la sala como garantías a nivel técnico y a nivel incluso de exposición en carteleras y demás, y de público que puedan tener las salas, que uno... una renuncia que uno toma al decidir ir a otro espacio. Hay otras ganancias, y sobre todo es eso. No sé si es una seguridad económica sobre bueno, voy a ganar más si no estoy en una sala, pero es una garantía de no pérdida.
Claro, eso
que es como interesante.
Dudo que alguien haga una obra ni siquiera
no es,
decir, sí, tener claro. una ganancia así de repente para ir a para bancarte la cerveza un par de meses, pero digo, para que te signifique, ¿no?
Sí, sí.
A esta altura, a este nivel en el que estamos, a no ser que estés en la Comedia Nacional o que te vaya muy bien.
Sí, sí, si no manejas grandes públicos.
Si no manejas, exactamente. Entonces partimos de la base de eso, de que es más el miedo a no perder que a no claro, tener sí. una ganancia.
Partiendo
¿no?
de la base de que siempre es una pérdida, nosotros somos seis, los seis estamos dedicándonos a las artes escénicas, tenemos la carrera de la llamada arriba, seguimos estudiando en función de eso, y la cantidad de ensayos que tenemos para hacer estas seis funciones, por más que vendamos todas las entradas de todas las funciones, no vaya espectacular, no es redituable.
Claro,
pero sabemos
si
que
si uno lo ve con las lógicas del mercado claro. laboral, claro. dedicas más tiempo del que...
De lo que sí, sí,
de lo que gana. Pero claro, no es como el fin.
Y estuvieron último. Haciendo otros por otros de humanidad que estuvieron pasando la invitación en sí. este programa también hace poco, una jornada de venta de porotos.
Sí, sí. De fechuada, porque de... poroto suena... No, hay gente que cocinó, por favor.
Ah, bien, bien. Bueno, fechuada que hicieron ahí también para financiar y eso se hace.
Una cosa
sí,
que
eso
de
estuvo
manzana,
divino.
¿La cosa de manzana?
Crumble
de manzana.
Crumble de manzana.
En el postre.
Sí, no, eso está bárbaro. Y son cosas lindas, en realidad, porque son instancias que además de ayudar a que la obra funcione, como... donde recibís mucho el cariño de sí. tus allegados, que es como, te apoyo en esto que estás haciendo. Es como otra forma de contribución a que sí. la obra exista.
Como un crowdfunding, ¿no?
Sí,
como una
sí
de, porque venía poroto más postre más entrada también. No,
se vendía eso, que era una ganancia pequeña, y después había un bono colaboración. Nos ayudaron un montón de artistas, el Tundra Bar puso el espacio para que podamos hacerlo, y nada, nos servía a todos. Yo tengo la sensación de que siempre la gente te ayuda. A veces lo hace con más ganas que otras, y a nosotros nos viene pasando desde que estamos en el proceso de esta obra, que la gente nos ayuda con muchas ganas. Entonces es como muy lindo recibir esa,
claro.
esa energía.
No
la
como,
recibimos,
no,
de verdad.
No como para sacarse la ayuda de encima, sino para... Y el que no puede o no tiene tal cosa que te ayuda a conseguirlo de otra forma, de repente.
Claro.
Digo, sí.
Es que a veces, no sé, nosotros ahora estamos armando en el escenario, nos faltan cuatro sillas, si alguno sabe. No, un amigo nos prestó cuatro cajones de feria, y van de cabeza los cajones de feria,
claro.
y frente a la posible incomodidad de la butaca de la Sala Verdi o el Solís, que representa el cajón de feria, para la gente tiene como un folclore, ¿no? Cuando,
tiene otra cosa.
Claro,
sí, sí,
cuando
sí.
se empieza a confundir con el folclore, nada, que estás en buenas, o sea, lo que viene, viene bien para la obra. Pareciera que sucede
bien.
Eso. Entonces,
todo sirve. Sí, bien, sí. Así que si no tienen una silla, puede ser un cajón de feria o puede Exacto. servir cualquier otra cosa. Para eso, vamos a reiterar la invitación de la obra, cuándo van a estar y dónde se consiguen las entradas.
Bien.
Viernes y sábados a las 21 horas vamos a estar. Es en las inmediaciones de la Ciudad Vieja. Para conseguir las entradas tenés que mandar un mail a otrosproblemasdehumanidad@gmail.com.
Otros Problemas de Humanidad, que es el nombre de la obra, @gmail.com, o algún telefonito para la gente que no usa tanto el mail y que se le complica ese tema.
Sí, vamos a pasar el de Matilde.
Van a tener. Se comunican.
Dale, Seba, soltá tu teléfono.
No se comunican con este programa. La gente que escucha sabe el teléfono de este programa, claro. que es 092-394-000. Nos preguntan y nosotros les facilitamos el contacto con Sebastián.
Bueno.
Todo esto se hace así de forma un poco secreta para poder mantener la reserva de la casa, que es
sí.
una casa de gente que está por ahí, que me imagino estarán copados.
Claro, se va a pegar
sí,
una
claro.
ducha, sale del baño y está haciendo la
obra. Hay 30
obra.
Personas ahí en una
claro.
platea.
Hay veces que aparece el gato de la casa en el medio
sí.
de la función.
Es interesante.
Y
actor,
pero eso es buenísimo.
Pero una buena forma capaz de llegar, porque capaz que no hay nadie que tiene anotado
Facebook.
Ahí. En el Facebook está la página de Otros Problemas de Humanidad, que se llega súper fácil.
Ah, decir también que funciones seguras tenemos... durante 3 semanas, a partir de este fin de semana, viernes y sábado, viernes y sábado y viernes y sábado.
Y después se va viendo en función de la demanda también.
Se evalúa, sí.
Se evalúa, cosa que también es necesario hacer por este tema que estábamos hablando, ¿no? Así que lo mejor es ir ahora, aprovechar y después, bueno, si pueden, si hay más fechas, recomendarse a más gente. Hoy de nuevo, ¿por qué no?
Claro.
Es una experiencia que vale la pena repetir. Quedó sí. comprometido Javier Machado. Yo,
sí, obviamente.
Con todo gusto,
Javi, si querés irla 6 veces, está,
voy
está
ir de bien. Nuevo.
Bueno, voy a intentar.
Y vamos a tratar de que, entonces, ojalá se puedan agregar más funciones. Que eso va a significar que va a estar lleno de gente y sin duda que va a ser así. Sebastián Calderón y José Pagano, muchas gracias por venir y toda la suerte. Mucha mierda, como dicen en el idioma teatrero.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ya seguimos con más Clero Reventar.